En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este 30 de septiembre. Como cada viernes, a esta hora ya lo sabes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Yo estoy aquí para contar que un hijo es un hijo, da igual el tamaño que tenga. No importa los días que haya vivido, no importa si has llegado a verle fuera del vientre o no has llegado a verle fuera del vientre. Yo no conozco ninguna familia, no conozco ninguna madre que haya olvidado a ninguno de sus hijos. Y también estoy para contar que esta experiencia de algún modo cambia nuestra vida totalmente, ¿no? Los padres que hemos perdido a hijos, es una experiencia que marca un antes y un después en tu vida.
Es la psicóloga Pilar Gómez Ulla. Ella ha perdido a lo largo de su vida a 3 hijos. Fallecieron antes o a los pocos días después de nacer. En España los datos oficiales de la mortalidad fetal, tardía y perinatal oscilan entre 4 y 5 casos por 1000 nacidos vivos. El duelo por unos hijos tan pequeños como Camilo o María, los hijos de Pilar, la verdad que es complicado, ¿no? El cuerpo de la madre está preparado, claro, para vincularse con un bebé que ya no está, y como ella misma denuncia, tampoco hay apoyo social. Tienes una experiencia radical y, sin embargo, pues la madre se queda sola, no encuentra con quién llorar. Nuestra sociedad, para no hablar de muerte, prefiere ver a esa criatura más como una posibilidad que como una persona. Ante esa durísima experiencia, Pilar, junto a su amiga Emma Contreras, pusieron en marcha hace 3 años la red El Hueco de mi Vientre.
El Hueco de mi Vientre es de donde sale el nombre de nuestra red, la red del Hueco de mi Vientre, porque de algún modo, al hablar con otras familias, con otras parejas y padres y madres que habían vivido esto, teníamos esa experiencia en común, ¿no? Decir, yo estoy cambiada, algo ha ocurrido en mi vida que nunca va a volver a ser como antes. Y esa experiencia radical de que tienes un hueco, de que es una muerte de algún modo difícil de encajar, que vives como algo antinatural, que mueran los padres, los abuelos, es doloroso, pero forma parte del ciclo de la vida, pero que muera un hijo, muere el futuro, muere quien tenía que sobrevivirme, ¿no? Eso se vive como algo más violento. También es verdad que de ese hueco puede surgir algo hermoso, puede dar fruto, puede convertirse en una oportunidad para más amor, para más comprensión del otro, para más solidaridad, ¿no?
Ellas hablan con naturalidad de esos hijos que ya no están, recuerdan sus cumpleaños, celebran una misa en su memoria. La verdad que no puede ser, ¿no? Un tema tabú. Viene bien el recordar cómo fue ese tiempo, esos meses de acogida en el vientre materno, las percepciones también para esa criatura de un hogar cálido y amoroso, ese lugar sólido, y recordar cómo fue querido, una vida esperada y deseada. Por eso Pilar y Emma dicen haber descubierto en este tiempo la belleza que hay, incluso en medio del sufrimiento, porque ese hueco en sus vientres y en sus vidas no es alguien potencial, sino real, una persona amada y deseada por ellos y por Dios. Pues vamos con más noticias en este Espejo de Madrid, en este 30 de septiembre. El arzobispo de Madrid presidía ayer en la Catedral de la Almudena el envío de profesores de religión de la escuela pública, concertada y privada, a la que asistieron también los profesores de los 30 colegios diocesanos. Monseñor Osoro recordaba en su homilía que la enseñanza no es una carga, sino una gracia de Dios, la posibilidad de regalar la sabiduría verdadera a esos niños y jóvenes que están a nuestro lado. Y un asunto más, el pasado lunes, el patronato de la Fundación Madrid Vivo se reunió en presencia también del arzobispo de Madrid, quien ocupa el cargo de presidente de honor. Después de la celebración de la Eucaristía, en la capilla del Palacio Arzobispal, el encuentro se centró en la incorporación de nuevos patronos y también en las próximas actividades, entre ellas el Atrio de los Artistas y el Congreso Mundial sobre Capitalismo Humanista. De hecho, uno de los principales ámbitos de trabajo, según su presidente Javier Cremades, será el apoyo a la familia.
La Fundación va a elegir una línea de trabajo que es el apoyo a la familia. La familia como un elemento de protección de la juventud frente a la pobreza, de la infancia, sobre todo de las desigualdades. Creemos que es un activo importante de España, que destacamos a nivel internacional, que merece la pena seguir invirtiendo en la familia, no solamente desde el punto de vista humano y personal, sino también a veces social y desde el punto de vista de la Fundación. Esa va a ser nuestra línea de trabajo, apoyo a las familias.
Y un viernes más nos asomamos desde este Espejo de Madrid al semanario religioso Alfa y Omega. Destacamos, como siempre, algunos de los contenidos más interesantes de su último número con la ayuda de su director, Ricardo Benjumea.
Esta semana en Alfa y Omega os presentamos temas como el encuentro del Papa con los catequistas, por supuesto muchos de ellos de Madrid, y el proceso de paz en Colombia, que ha tenido un apoyo clarísimo desde la Iglesia Católica. Pero lo que ponemos en primera plana son los descartados del juego, las víctimas de un negocio multimillonario que, sin embargo, genera enormes sufrimientos en miles de familias españolas.
Gracias, Ricardo. Todos esos contenidos y mucho más en www.alfayomega.es. Hablaba, por cierto, Ricardo, de ese encuentro, de ese jubileo del Papa con los catequistas. De eso vamos a hablar en la recta final de este espejo. Pero antes, en un momentito, hablamos de un comedor que cumple 100 años, el Comedor Social de María Inmaculada de las Hijas de la Caridad. Te lo cuento enseguida aquí, en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 30 de septiembre.
Cuando ya empecé aquí, me sentí como un refugio.
Vengo una temporada, otra temporada no, siempre cuando me hace falta.
He hecho cursos aquí, tanto de geriatría de tercera edad, como también cursos de cocina.
En muchas cosas, primero sí, de comer, o que si necesito cosas de higiene personal, también me han hallado.
Son algunas de las personas que acuden a diario al Comedor Social de María Inmaculada, de las Hijas de la Caridad, que celebra este año su centenario. Para conmemorar, de hecho, este aniversario, durante toda esta semana han organizado, siguen celebrando diversas actividades en la Casa Provincial, en el Paseo General Martínez Campos. Entre esos actos, el descubrimiento de una placa o varias charlas, también una jornada de puertas abiertas, y todo ello va a ser clausurado el domingo con una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro. Saludo ya a la hermana Josefa Villares, ya es Hija de la Caridad y además directora técnica del programa integral Vicente de Paul, en el que se integra este comedor. Hola, hermana, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Pues teníamos ahí a la hermana Josefa, no sé, enseguida intentamos volver a intentar esa comunicación, sobre todo lo que te contaba, ¿no? La labor tan importante que realizan ellas ahí, en el barrio de Chamberí, donde nacieron hace 100 años, lo que era el arrabal de Chamberí, y en el que hoy pues sirven más de 500 comidas. Además, hay muchísimas personas, 500 que reciben cada día la atención, y otras muchas que a través de ese programa integral Vicente de Paul pues también pueden formar parte y se nutren de todos los servicios, el centro de día, el centro de acogida, también los pisos de inserción y apoyo social.
Qué maravilla es que el amor es el oro y la plata que entregáis. Y entonces reconstruís la vasija, que es todo ser humano que llega allí, no de cualquier manera, sino con la gracia y el amor de Dios mismo, de Jesucristo. Sois para ellos Jesucristo. Gracias, se lo dices, a las Hijas de la Caridad y también a San Vicente Paul, que fue el que hizo toda esta gran obra, ¿no? Y ellas siguen esta obra. Gracias por estar en Madrid 100 años regalando amor y poniendo en las grietas y en las heridas de todo ser humano oro, gracia y amor de Dios.
Bueno, pues era Monseñor Osoro, en una de las visitas, conoce muy bien, claro que sí, nuestro arzobispo ese comedor de las Hijas de la Caridad. Y ahora sí, ya sí que podemos saludar a la hermana Josefa Villar, que, como te decía, además de Hija de la Caridad, es la directora técnica del programa integral Vicente de Paul. Hola, hermana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, supongo que supone, ¿no?, una gran alegría, lo contaba yo para ustedes, el celebrar, ¿no?, estos 100 años de servicio y de presencia, ¿no?
Además, además lo has dicho muy bien, o sea, lo que celebramos es servicio y presencia, porque no es alegría celebrar 100 años que la gente tenga que comer o que tenga necesidad, vamos, que tenga que comer, sí, que tenga necesidad de venir a un comedor. Pero sí, se celebra, pues eso, la presencia, el servicio, el que estamos disponibles para que haya personas que puedan comer.
Dice el Papa, hermana, que la Iglesia está llamada, ¿no?, a ser ese hospital de campaña y que además debe salir, ¿no?, al encuentro del que más lo necesita. Esto también insiste mucho nuestro arzobispo, al que escuchábamos hace un momento, precisamente en una de sus visitas a ese comedor. Y esa precisamente es su labor, ¿no?, el carisma precisamente humanitario y social, ¿verdad?
Exactamente, es no quedarnos aquí esperando a que vengan, sino también el salir a buscar a los necesitados. Y no solamente el cubrir sus necesidades básicas, que también, y que hoy día hay muchísimas, aunque haya gente que crea que no, hay muchísima hambre y muchas necesidades, pero precisamente nuestro carisma va por ahí, por el ir más allá, por el bueno, pues cubrir las necesidades básicas, pero también promocionar a las personas, ayudarles a que sean ellos, como decía nuestro fundador San Vicente, que sean los artífices de su propio cambio social, ¿no? Por ahí va un poquito nuestro carisma. Sí.
Hablábamos de esa primera obra, que es el comedor, que cumple ahora 100 años, en aquel, decía yo, en 1916, Arrabal de Chamberí, y en el que hoy creo que sirve más de 500 comidas, ¿no?
Pues sí, así es. Se vienen dando alrededor de eso, de 500 comidas diarias. Y ha llegado hasta 600. Ahora mismo estamos en unas 500 comidas diarias.
Vaya.
No solamente es comedor. Es comedor, es centro de día, es centro de acogida, 26 pisos repartidos por distintas zonas de Madrid.
Esto fue en el año 1997, ¿no?, cuando surge ese programa integral San Vicente de Paul, del que decía que usted es la directora técnica, porque se dan cuenta de que, sí, dar de comer es importante, pero que había también otras necesidades, ¿no?, que cubrir, ¿verdad?, de estas personas.
Así es. En el 1916, como bien ha dicho, es cuando las hijas de la caridad salimos al encuentro de estas personas que necesitan comer, pero luego la evolución, el tiempo va cambiando, vamos viendo otras necesidades, por lo que decíamos antes, por nuestro carisma, vamos viendo que las personas no solo necesitan comer, sino que tienen otro tipo de necesidades que van surgiendo a través del tiempo, y en el 1997 se transforma lo que era solamente comedor, y bueno, es lo que hoy día llamamos Programa Integral Vicente de Paul. Nace el Programa Integral Vicente de Paul, que abarca pues otro tipo de servicios más amplio.
Ese centro de acogida, también pisos de inserción y apoyo social. En estos tiempos, hermana, en las que no es fácil, ¿no?, el hablar de compromiso, de entrega, de caridad en estado puro, yo creo que basta, sin embargo, ver su labor para entenderlo, ¿no? E imagino que también habrá mucha gente que movidos por ese testimonio, pues se acerca, ¿no?, y les quiere ayudar como voluntarios.
Exactamente. El programa, la gente que me conoce me oye decir, yo quizá lo repito mucho, pero es que es así, esto no lo podemos hacer nosotras solas. Esto se hace pues con la colaboración de todos. Y entonces, sí, una parte es nuestra, de las hijas de la caridad. Hay otra parte que son los trabajadores, que aunque son asalariados, también son vocacionados. No solamente están aquí por cumplir su horario, sino que vocacionalmente también hacen mucho más allá. Y luego tenemos un gran número de voluntarios, 200 más o menos tenemos ahora mismo, de voluntarios que también nos ayudan en esta tarea, ¿no? Hacen diversos, pues de todo. Vienen y nos ayudan en todo lo que se puede hacer. Luego también hay otros colaboradores, ¿no?, a nivel de donantes, y bueno, pero el grupo de voluntarios es muy... La generosidad es muy grande en la gente. Hoy día que se habla de otras cosas, la generosidad es enorme. Hay muchísima gente dedicada a poder ayudar a los demás, a dar su tiempo, a dar su dinero, a dar sus productos, a dar su sabiduría.
Pues la verdad que toda obra es un auténtico, toda su obra es un auténtico, digo, hospital de campaña de la caridad ante eso, las necesidades, las diversas formas de pobreza también de este Madrid nuestro.
Sí.
Y es impresionante el ver todo lo que hacen ustedes a través de ese programa integral Vicente de Paul. Hermana Josefa Villar, directora técnica, gracias por estar con nosotros y gracias por su labor. Un abrazo.
Gracias
muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues es impresionante el ver la labor y el conocer ese comedor por dentro, la atención de estas personas, pero como decíamos, ese proyecto social, porque también llevan a cabo en esos pisos de acogida, en ese centro de atención de día, una labor impresionante. Bueno, nos separan 10 minutos de las 2 de la tarde, estás escuchando El Espejo de Madrid en el mediodía COPE de este 30 de septiembre. El arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, va a presidir hoy a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena la celebración eucarística de envío de los catequistas de Madrid, todo ello, además, aún con los ecos del jubileo de los catequistas celebrado el fin de semana pasado en Roma.
En este jubileo de los catequistas, ci è chiesto di non stancarci di mettere al primo posto l'annuncio principale della fede.
Es el Papa Francisco en ese mensaje, en esa homilía. A Dios amor se le anuncia amando, decía. No se anuncia bien a Jesús cuando se está triste, tampoco haciendo solo bonitos sermones. Y recordaba además que no somos profetas de desgracia, sino portadores de alegría. Vamos a hablar de todo ello con alguien que ha participado en este jubileo. Ella es catequista de la parroquia Divino Salvador en la Vicaría Octava y que además va a estar esta noche en esa misa de envío presidida por nuestro arzobispo. Mamen Martínez Sánchez. Hola, Mamen, ¿qué tal?
Sí, hola, muy buenos días.
Oye,
pero
tú...
a mí me puedes llamar perfectamente catequista. El Papa
catequista.
Dijo que nuestro nombre es catequista, así que aquí me tienes.
Bueno, oye, tú digo que estuviste este fin de semana pasado en ese jubileo, os hablaba el Papa de la importancia de anunciar, ¿no?, lo esencial de la fe, y yo creo que esto es especialmente importante, eso, para un catequista como tú, el escucharos, el hablar de una forma tan clara sobre esa imprescindible labor, ¿no?, que lleváis a cabo en la Iglesia.
Pues sí, es una labor que se hace con todo el cariño, que yo llevo realizando pues hace 20 años y que según te das te enriquece y que a la vez te entusiasma y te ayuda a crecer interiormente.
Uh-huh. Y en este sentido, Mamen, lo de ser catequista, como dices tú, lo de dar catequesis, es una actividad un poco inherente, ¿no?, vinculada a la familia donde recibimos la fe y a la parroquia, ¿no? Y yo creo que de alguna forma de ahí, en la mayor parte de los casos, es de donde nace, ¿no?, también ese compromiso, ¿verdad?
Pero nace también de un encuentro especial. Yo creo que todos los catequistas tenemos un encuentro especial con este Dios, con este Jesús que lo tenemos a nuestro lado, que se nos entrega y que quiere hacernos felices. Entonces, cuando tienes ese encuentro es cuando Él te llama, no, por teléfono, imagínate, y nos pasamos la vida abriendo el buzón de correos. Y cuando de verdad le contestas, entonces te das cuenta de lo vivo que es tu fe. Nos hemos quedado a veces en una religión del Jesucito de mi vida, por así decirlo. Y nuestra religión a las personas adultas, a la juventud, a todo el mundo, es una religión de rompe y rasga, que ayuda, que aporta, que te hace feliz, que te ayuda a superar. Y eso es lo que vale. Y ese es el tesoro que cada uno de los catequistas también tenemos. Porque esto es lo que funciona de verdad. ¿Me
claro.
explico?
Fíjate.
Y para eso tienes que llenarte y que prepararte. Y esta reunión que hemos tenido en Roma ha sido fantástica, claro está.
Claro. No, has dado tú en la clave, ¿no? Decía, porque sobre todo esto nace de un encuentro, ¿no?, con el Señor. Pero, ¿cuál es la mayor motivación, si es que ha habido ese encuentro, o desmotivación de algunas personas? ¿Por qué personas de tu entorno, quizá también que han sentido esa llamada, que han tenido ese encuentro, pues no se apuntan de alguna forma y no se implican en esta labor que ellos mismos saben que es realmente importante, ¿no? Incluso para sus hijos, probablemente, a los que tienen que dar catequesis.
Pues por desconocimiento. Yo creo que es que tenemos que hacer llegar. Tú cuando tienes un tesoro, lo guardas y lo trabajas. Cuando descubres algo importante, sigues en ello. Y lo que yo creo es que tenemos que hacer llegar a la palabra, la palabra que está viva, la palabra en nuestro entorno, pues con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestras preocupaciones, que también las tenemos los catequistas y de todo tipo, de toda índole, y llevamos nuestras miserias también, pero aferrándonos a esa fuerza que Cristo nos da, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nos falta saberlo transmitir, porque el mundo sería diferente, y eso es lo que tenemos que aprender a adecuarnos, porque esta palabra está viva, es que eso es lo más grande,
uh-huh.
Es que es la palabra viva y nos está impidiendo y pidiendo y que saquemos de nosotros mismos lo mejor.
Uh-huh.
Tenemos que saber transmitirla.
Mamen, te voy a emplazar otro día para seguir hablando de muchísimas más cosas, porque me gustaría hablar contigo de la formación, por ejemplo, de los catequistas. Y como además este año se van a presentar unos materiales desde nuestra delegación que son muy interesantes y muy necesarios, pues si te parece, hablamos largo y tendido de esto en otra ocasión, ¿te parece?
Será un placer.
Mame Martínez Sánchez, catequista, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
A vosotros.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
Y es que cuando un cristiano está cerrado en su grupo, ¿no?, en su parroquia, en su movimiento, está cerrado, se enferma, nos recuerda el Papa. Por eso nos dice que prefiere una iglesia, un catequista que tenga el valor de arriesgar para salir, y no un catequista que sabe todo, pero cerrado siempre y enfermo. También es verdad, ¿eh? Desde luego, desde la catequesis es una auténtica columna para la educación de la fe, y a veces puede ser difícil, nos empeñamos, pero educar en la fe es difícil, pero también muy bello. Ya San Francisco de Asís, fíjate, decía: predicad siempre el Evangelio, si fuese necesario, también con las palabras, pero antes del testimonio, que la gente pueda ver y leer en y con vuestras vidas el Evangelio. Pues ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 30 de septiembre. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.